Buenas tardes, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial fuera de competición Bicicleta Cullera Poma. Tenemos con nosotros a Carles Bosch, su director, Diana Garricosa, que es vicepresidenta de la Fundación Pascual Maragall, Uriol Ibern, que es el productor, y Tono Folguera, que también es productor. También tenemos en las primeras filas al resto de todos los protagonistas de la película. Y bueno, pues están deseando seguro escuchar ya sus preguntas. Así que, la primera pregunta, por favor. Aquí en esta fila. Rápidamente. Por ahí, por la derecha.
Hola, buenos días. Soy Paulín del Frankfurt Allgemeine en Madrid. Primero felicitarle al director esta película muy intensa, emocionante, bien hecha, y creo que es lo más importante, que sea bien hecha artísticamente, ¿no? Que es una obra de arte. Más allá, tengo una pregunta, que estábamos hablando alemanes entre sí sobre la posibilidad de exportarla, porque se ve muy poco del deterioro, del empeoramiento del paciente. Creo que para todos aquí que viven en España o en Cataluña, saben exactamente quién es Pascual Maragall. Es una persona pública, una figura. Para muchos extranjeros es difícil de entender qué pasa con esta persona, porque no se ve mucho de lo malo que está, de lo mal que, de lo difícil que tiene. Sí, sí. Y quería saber si es una cuestión de discreción por parte del director, de dejarlo un poco fuera, o si no ha avanzado tanto la enfermedad. Eso es lo que a mí me interesa mucho saber. Muchas gracias.
Bueno, gracias por tus comentarios. Bueno, la enfermedad ha avanzado. Lo que pasa es que yo creo que sobre esta enfermedad, yo creo que existe un cierto tópico de qué es el Alzheimer en otras películas de ficción, y estoy seguro en documentales se ha visto esta enfermedad muchas veces ya a partir del tópico. Cuando digo tópico, quiero decir lo que siempre se ve y que afortunadamente todavía no es el estado de Pascual Maragall. Él fue diagnosticado muy al principio de la enfermedad. Nosotros decidimos que le seguiríamos un cierto tiempo hasta que consideráramos que nos sentíamos a gusto, que él entendiera al 100% la película y por qué se hacía la película, y que esta película formaba parte de su lucha contra el Alzheimer, ¿no? Aún así, hace poco tiempo enseñamos la película a distintas asociaciones de familiares de Alzheimer, precisamente por el miedo de que se nos pudiera decir que nos habíamos quedado cortos. Bueno, nos hemos quedado lo cortos que Pascual Maragall se ha quedado con su enfermedad, ¿no? Y al revés, tuvimos la sensación de que hacíamos muy bien dejando de seguir filmando. Ellos tuvieron la sensación de que a partir de ahí existe el pudor. De ningún momento nos dijeron, a pesar de que ellos seguro que están sufriendo lo que la familia puede estar sufriendo, y más si el estado de su familiar es más avanzado, ¿no? A nosotros nos pareció que era suficiente, porque además esa era su realidad, ¿no? Y en todo caso, está bien también romper un poco el tópico. Desde que te diagnostican la enfermedad hasta ese grado que hemos visto en montones de película, afortunadamente hay una serie de fases en la cual está Pascual Maragall, en la que él puede disfrutar la vida y la familia puede disfrutar de él, ¿no?
¿Puedo añadir? Me gustaría añadir que lo que queríamos hacer es una película sobre el Alzheimer, no sobre Pascual Maragall, ¿vale? Nos ha servido mucho que Pascual Maragall sea una persona conocida y la película da más de sí, pero la película es, no nos olvidemos, es sobre Alzheimer, y no sobre Alzheimer que normalmente la gente conoce, que es el de los enfermos dependientes o totalmente dependientes, sino de los que no son de los que de momento aún son independientes, sin dejar de presentar los otros. O sea, que aquí hay un juego. Y luego también hay otro tema, que es que, bueno, afirmó lo que Carles decía: no podemos estar 10 años haciendo una película. No podemos. No podemos, sobre todo, porque si lo que queremos es concienciar a la gente, el público en general, los públicos científicos, universitarios, jóvenes, mayores del mundo, tenemos que cuanto antes hacer algo. No podemos esperar 10 años. 2 años yo creo que han estado bien como para tener esa suficiente. Y también decir que nuestra intención desde el principio en la fundación fue que fuera una fundación, y después trasladada evidentemente al director y al promotor, que al productor, que sea una película válida para todo el mundo, porque lo que estamos mostrando en esta película es que no hay cura en ningún lado, y que en todos los países pasa lo mismo, países importantes. Es una película que ha de ser internacional. O sea que queremos que los alemanes lo entiendan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una pregunta para Diana Garrigosa. Esta es una película terapéutica para los que han tenido cerca a un enfermo de Alzheimer. Y yo me pregunto que para ustedes, como familia, si lo ha sido o ha sido llegado un momento en el que ha sido una carga, ¿no? ¿Ha sido un dolor más? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo está Pascual Maragall? ¿Cómo, si le gusta la película y si le ha parecido divertida e interesante?
Sí, a él le gusta la película. Echa a faltar muchas cosas. Él la hubiera hecho mucho más larga. Hemos tenido que conseguir que corte. Y yo creí que hoy no la vería toda, porque ya se la ha visto muchas veces. Yo le he dicho varias veces: oye, si te cansas, sal fuera. Y no ha querido salir, ha visto hasta el final. ¿Y qué más me has preguntado?
Si ha sido terapéutica.
Si ha sido terapéutica. Bueno, el tema de la carga es evidente, porque yo no sé si esto ha quedado claro, pero es totalmente, ¿cómo se dice?, espontáneo todo lo que decimos. Todos, mis hijos, yo, nuestros colaboradores, a instancias del director, que de vez en cuando nos hace una pregunta, pero muchas veces simplemente porque nos está siguiendo. Y eso es una carga. Eso sí que es una carga. Menos mal que el Carles era amigo mío y se lo permitimos. Pero os aseguro que para un no profesional, mi marido ya sabéis lo que es, yo soy informática, no tengo nada que ver con el arte, con el cine, no tiene nada que ver. Pues eso de que te estén siguiendo a la fiestecita, no sé qué, porque además habéis visto un trozo, pero hay muchísimas horas más, ¿eh? Podríamos haber viajado todavía más por Las Vegas, por no sé cuántos otros sitios que nos salen, porque había que concentrar y reducir. Total, que la película ha sido una carga con una gran compensación, que es esta, el día de hoy. Esto es una gran compensación, pero también ligando con lo que decía antes, más no hubiéramos podido aguantar. ¿Y la enfermedad de mi marido es una carga? Bueno, sí, claro, es una cosa que de esas que da la vida, ¿no? Yo no me pensaba que me jugaría esta mala pasada la vida, pero lo que intentamos todos es convertirla en una pasada que no sea tan mala, digamos, ¿no? Buena no lo es, porque hay muchas cosas que no podemos hacer. Él está bien, no está aquí porque ha preferido ir con la nieta a pasear y a buscar a su amigo Recalde, que lo ha visto por allá, y dice: ir vosotros a la rueda, que yo voy con la Maya a pasear. pero lo habéis visto, está de presencia muy bien, tiene ganas de hacer cosas, está de buen humor, está muy cariñoso y lo disfrutamos. Sí.
Hola, buenos días. En primer lugar, querría felicitarles por la película. Me parece necesaria, películas de este tipo, que cobren protagonismo los silenciados. Para mí, los enfermos, los pobres, los desempleados, son los silenciados de esta sociedad. Por lo tanto, es necesaria, y más en unos tiempos de individualismo feroz y que no tenemos conciencia social. Esa es la verdad. Pero, por otro lado, yo sí que he hecho en falta algo que me parece muy importante, y es que, partiendo de la proyección social de Pascual Maragall, me parece que no refleja la realidad de lo que pasa en las familias con enfermos de Alzheimer. Estamos ante unos dependientes más y me parece necesario, igual que se refleja la enfermedad, que se hubiera reflejado también la falta de asistencia social por parte de los poderes públicos, ya sea el poder del Estado como sea el poder de las autoridades a nivel autonómico, y me estoy refiriendo en concreto a la ley de la dependencia del año 2006, ley que no se está implantando y que por supuesto lo que hay detrás es un recorte económico. Yo entiendo que no se puede hacer una visión integral de todo, pero me parece que se echa en falta cómo está el tema del apoyo de los poderes públicos y sobre todo en lo que a lo que es las prestaciones sociales. Gracias.
Yo me encanta que lo digas. Es decir, yo creo que esta película es una herramienta y como tal la he hecho. Espero que sea una herramienta para la Fundación Pascual Maragall, pero que sea una herramienta para todo el mundo que tenga ganas de ponerse las pilas con el tema del Alzheimer. De la misma forma que alguien podría echar de menos, con todo el derecho, que yo no diga cuál es la ideología de Pascual Maragall, aunque creo que es evidente que es una ideología interesante y que lo entenderá cualquier persona fuera de este país, pero la opción de eliminar cosas que fueran excesivamente locales, lo que tú has dicho es cierto, pero a lo mejor no es cierto en otro país. O a lo mejor es 10.000 veces más cierto en otro país, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido hubiera podido ser un lastre para la película. Esta película, en su planteamiento, no tenía por qué ser solo una película sobre Pascual Maragall. A mí cuando me llega el encargo, pero no quisiera considerarla una película de encargo, cuando me llega el encargo de hacer algo o la idea de hacer algo sobre el Alzheimer en paralelo a la gran pata de lo que es la lucha que anuncia Pascual Maragall en el momento de anunciar la enfermedad, que es la fundación, esa es la pata de su lucha, otra patita, y espero que una pata grande, es la película, ¿no? Yo tengo claro que hay que hacer una película que llegue a todo el mundo, y que si no, no tenemos ningún derecho a hacerla. Y yo sé que hemos sido un coñazo en algún momento dado, y a veces incluso era duro para mí sentirme un coñazo. Pero yo tenía muy claro, bueno, es igual, pero por ahí iba. Pero yo creo que a veces es nuestra obligación y a veces los periodistas nos tiran con vara, ¿no? Y no se dan cuenta de que somos necesarios y tenemos que intentar llegar lo más lejos posible. E incluso tomando opciones, y si esta película no sirve para algo, ¿para qué la hemos hecho? Y la decisión de qué es una película que sirve para algo o cómo hacer una película que sea un bombazo, y tenemos la sensación hoy de que algo ha pasado. Desgraciadamente, bueno, ya hay dos preguntas y noto que hay faltas, ¿no? También me han dicho que esa Sebastián suele pasar esto en las ruedas de prensa, ¿no? Bueno, la respuesta nos la dará el tiempo. Yo creo que hemos tenido que sacrificar cosas en beneficio de hacer de meter un gol por la escuadra, ¿no?
¿Con la UD alguna cosa?
Yo digo que un poco lo que ha dicho él, pero más fuerte. Quiero decir, es una película en la que en el aspecto político no se tenía que meter. O sea, políticas sobre el tratamiento de la dependencia, a lo mejor nos da por hacer alguna por ahí, pero esta no era. Y la otra cosa que te quería decir es que bueno, ya
que no soy un coñazo.
Que no es un coñazo, ya veremos. No, somos buenos amigos.
Estamos muy
desde
contentos.
Hace
y estamos
años.
Muy contentos y nos hemos sentido en el mismo barco. A pesar de todo, y hoy nos hemos sentido totalmente en el mismo barco, eso os lo puedo asegurar.
Ya sé lo que te quería decir, que el otro aspecto, el de lo que cómo viven las familias el momento del enfermo ya dependiente, justamente yo diría que es lo que hemos tratado de evitar, porque hay varias películas sobre eso. Hay muchas películas sobre esa que han dado la impresión que un enfermo de Alzheimer es una persona totalmente dependiente o que realmente sale a la calle y lo primero que hace es perderse. Y se trataba también de decir, oye, nosotros estamos haciendo esta película desde una fundación que quiere hacer un centro para juntar investigadores. Tenemos un proyecto científico importante, todo esto se señala, pero explicamos cosas para que se sepan cosas que no salen en esas películas que tratan de las familias, que son más comedias recitadas. Es decir, yo no recite, no hemos leído ni una línea de lo que hemos dicho. O sea que hemos mostrado bastante, creo yo, nuestra familia, lo que sentimos en esa fase primera, que no se había descrito, que yo sepa, nunca.
Y luego cada caso es un caso. En el Alzheimer, pero para colmo es una enfermedad en que el entorno familiar, el acompañante es fundamental. Yo soy periodista, llevo un montón de años haciendo reportajes en un programa de TV3 que se llama 30 Minutos, 25 años, he hecho cientos de reportajes y muchas veces la fórmula ha sido para explicar un tema, juntar 5 o 6 casos. Enseguida me di cuenta que no era posible. Que ni con 100 casos tú consigues el verdadero abanico de lo que es el Alzheimer. Cada caso es un caso. Y tener la fortuna de tener un protagonista como Pascual Maragall, enseguida vi clarísimo que flaco favor le hacíamos a la película o al propio Pascual Maragall si nos poníamos a explicar 3 o 4 casos, algunos a lo mejor más gloriosos y otros muchísimos, y yo espero que el espectador sea lo suficientemente inteligente para entender que Pascual Maragall tiene algunas ventajas, también tiene algunas desventajas.
Sí, a mí la película me parece emocionante, me ha parecido que tiene muchísima fuerza y la principal virtud es la naturalidad, no solo la que mostráis, sino cómo se trata el tema también. Quería preguntarle a Diana Garrigosa, hemos coincidido muchas veces en el cine con Pascual Maragall también, y si tú viste claro, desde el primer momento visteis claro el potencial del cine, el valor del cine para emprender una vez más un proyecto junto a Pascual Maragall.
Dado el potencial que estoy viendo ahora, no. Estaba muy lejos de mis expectativas en aquel momento. Pero bueno, si dijimos que sí, es porque pensábamos que de algo serviría. ¿Qué es lo que queremos? Ya está.
Aquí en la segunda fila había una pregunta.
Buenas tardes. Mi primera pregunta es para la señora Diana Garrigosa. Quería preguntarle, porque la película lo plantea, pero no lo desarrolla evidentemente, es que el señor Pascual Maragall se iba a someter al tratamiento de unas pruebas de unos medicamentos, si ha sido así, si hay algún tipo de avance. Y al director le quería preguntar también, en la película hay un momento en el que Pascual Maragall pide que todos abandonen el despacho y se queda solas con usted, que creo además que es el momento en el que usted muestra la foto que se hace delante del espejo. No sé si para usted supuso un cambio importante, destacable, a partir de ese momento, la relación con él y con su película.
Me gustaría también contestarte a la que le has hecho a Diana Garrigosa. Esta película acaba en puntos suspensivos, como un montón de películas, ¿no? Y el ensayo clínico, si te das cuenta, es, has dicho que es al principio, no, es al final. Y es muy al final, con lo cual hay unos puntos suspensivos en lo que cualquier cosa que por lo menos yo como director os pudiera decir sería violar algo que pertenece al... Es un secreto médico y que incluso tengo que decir que hay muchas cosas que yo no sé y que me parece muy bien que se me hayan ocultado durante este tiempo, ¿no? Respecto a lo otro, bueno, yo me di cuenta enseguida que no tenía sentido decirle, Pascual, vengo a entrevistarte sobre la enfermedad. Venga, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. No funciona. Él no tenía ganas de hablar de la enfermedad. Pero es cierto que nos regalaba la película, yo creo que involuntariamente, pero puede ser que muchas veces voluntariamente, nos regalaba perlas. Y ese día, precisamente, le acababan de dar un premio en Sitges, él no podía acudir a recibirlo, y nos llamó, si ya que tenéis una cámara podéis venir, que como no voy a ir, a ver si podéis dar gracias, puedo dar gracias a él. Y lanzó un mensaje, y de repente pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Hubiera podido ser que la cámara se fuera hacia abajo. A veces he pensado que habría mantenido la secuencia, porque es buenísima, ¿no? O sea, enseguida me di cuenta que yo no podía sustentar la película en entrevistas sobre su estado médico. Yo aprovecho, no me lo has preguntado, pero lo que sí me di cuenta enseguida es que yo contaba con un valor tremendo, que era una gente brillantísima y sincerísima delante de cámara. A partir de ahí me di cuenta que ya tenía unas columnas. Y luego había que hacer, como pasa muchas veces en el tipo de documental, por lo menos que yo hago, que es esperar una cronología lógica. Lógica. En la ficción, cuando uno piensa en un guión, dice, ah, bueno, esta historia que quiero explicar es un mes en la vida de esta persona. O es una noche en la vida de este niño que se queda a solas. En el terreno nuestro, lo cual siempre implica mucho más dinero para los productores, tú no sabes cuál es la cronología perfecta, si es que existe la cronología perfecta, ¿no?
Bueno, lo del ensayo clínico, pues un poco voy a escabullir bien como el Carlas, pero recordándoos que en la película se explica. Mi hija tiene una intervención muy clara en la que dice que va a ser muy difícil que no se apunte a algún ensayo clínico. Y otra que es importante saber es que de todos los ensayos clínicos que han llegado a la fase 3, que quiere decir experimentación con humanos, todavía no hay ninguna exitosa. ¿Desde hace cuántos años? Deben de haber en este momento, pues no sé, igual 2,000 o 3,000 ensayos clínicos en todo el mundo, que cogen grupos de 2,000 personas, en fase 3, Fase 3, primero, Fase 3, que decir, bueno, esto ya funciona con los animales, no crea problemas, etc. Vamos a hacer un ensayo clínico de este producto con humanos. Aún no hay ninguno que haya encontrado solución. Bueno, por eso también estamos optimistas. Por eso estamos optimistas en el sentido de... No porque no haya solución, que eso es una mala jugada, sino porque estamos en un camino en el que hay que ponerse muy en serio en la investigación. Que no puede ser que se estén investigando en 24.000 puntos de la Tierra y del mundo y no salga nada, que hay que hacer algo diferente. Y el proyecto que tiene en mente y es por escrito y detalladísimo el doctor Camille, es un centro de investigación muy especial en el cual tenemos puestas nuestras esperanzas más profundas. ¿Vale? Y esperamos llegar a soluciones que pasen las fases 3, 4 y las que haga falta. ¿Vale?
Cinematográficamente, para mí el momento de mayor tensión dramática es cuando Pascual... Aquí.
¿Quién habla? Ah, ya.
Es cuando Pascual pide que se evite la sobreprotección y precisamente tú, Diana, dices que realmente quien está perdiendo la independencia eres tú. Eso, además de ser un momento de tensión dramática, supongo que es el debate y a lo que se enfrentan todas las familias que tienen un enfermo en una fase inicial como en aquel momento tenía Pascual. Yo quería preguntarle a Diana si tiene alguna idea, una vez pasado por allí, de cómo solucionar este conflicto.
Pues justamente eso es lo que digo yo en la película. Que hay que buscarle una solución, que no puede ser. Yo en lo que explico en la película es que me di cuenta que había ahí un callejón sin salida para mí, que ya había bastante callejón sin salida para mi marido, que yo evidentemente le tengo que ayudar y le voy a ayudar, pero yo tengo que tener mis espacios. Y los tengo. Y los busco. Mi vida no puede ser solo. ¿Qué pasa? Que tengo también mucha suerte, pues porque tengo unos hijos que están al quite, que tenemos muchos amigos, que tenemos ayudas, que no tengo que ir siempre con él por la calle. Hay otras personas que pueden hacerlo y quieren hacerlo. No es eso simplemente. Por lo tanto, sí, tengo una solución. Tengo la solución de tenerlo presente. Y mis hijos me dan la paliza también, ¿Qué más?
Hola.
¿Se puede poner de pie, por favor?
Sí, para el director y para la señora Garrigosa. Para el director, durante los 2 años que has metido la cámara en la vida privada de Pascual Maragall y de su familia, ¿cuál es la lección de vida más importante que has aprendido, tanto de él como de la familia? Y para la señora Garrigosa le quería preguntar, con todo lo que acaba de comentar sobre la posible solución a esta enfermedad, quizá le noto un poco pesimista. Hay un momento en la película en la que Pascual dice que dentro de 10 o, bueno, no recuerdo muy bien, o 20 años vamos a acabar con esta enfermedad. ¿Seguís pensando lo mismo o estáis más pesimistas? Muchas gracias.
No, estamos con la incógnita. Esto de la investigación es... ¿Cuál es la palabra que te gusta tanto? Es la serendipity. Que hace falta trabajo, pero también suerte, estar en el momento. Y entonces, bueno, pues Pascual puede decir el 2020, el otro puede decir el 2015, el otro puede decir el 2500. No tenemos ni idea. Pero eso no nos hace pesimistas, nos hace optimistas. Te estaba explicando hace un momento. Nos hace optimistas y nos hace proactivos, digamos. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos. Y eso es una cosa que a mí me da una pena horrible y pienso en ellos cada día. La gente que es una pareja mayor, de jubilados, que viven solos, que no tienen gente, que tienen pocos amigos, que a uno de ellos le da el Alzheimer y le tiene de cuidar el otro. Eso es un drama. Estos son dramas de esos que tú echabas a faltar en mi película, pero esos existen, yo los pienso en ellos cada día. Esto es tremendo. Ya se me ha ido el santo al cielo, pero ¿qué es lo que diría?
Tú me preguntabas por el si he aprendido algo, creo, algo así, ¿no? Mira, yo creo que en el cine documental, a mí me ha sucedido con mis anteriores películas. Yo todavía, cuando veo, por ejemplo, Balseros, todavía veo cosas que yo no me había fijado, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos filmando la realidad, también puede ser que a lo mejor yo, cuando veo Balseros ahora, y no hace 7 años, yo he madurado, si es que todavía se puede madurar, o he tenido otras experiencias que hace que de repente vea mi película con otra mirada, ¿no? Cuando vas filmando una película documental, tú estás metido en un túnel y vas dando palos de ciego. Creo que la experiencia te hace, la experiencia de la vida o la experiencia profesional te hace ir no siguiendo todos los caminos, aunque es cierto que se han rodado cosas que luego conducen a ninguna parte, a veces por el error de cálculo mío o a veces porque realmente no conducía a ninguna parte, pero ves a saber. Nosotros no, tú no puedes planificar lo que va a pasar en absoluto, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que todavía aprenderé cosas. Yo he aprendido cosas hoy, yo he aprendido cosas cuando la gente aplaudía. Yo me he visto a mí aplaudiendo a Pascual y es que no se me ocurría otra cosa, es que no me imaginaba que me aplaudieran a mí. Entonces tú vas aprendiendo cosas, vas teniendo emociones en cada momento, ¿no? Y bueno, pues también te podría decir que ¿dónde está? O sea, que ¿dónde está ese momento mágico o qué es la suerte que podemos tener en nuestra profesión y que espero tener ese don que hace que de repente pues la gente se abra y te explique cosas y que te las explique sinceramente, ¿no? Entonces, para mí me ha ido sorprendiendo día a día en las entrevistas ese nivel, ¿no? Yo su nivel humano lo conocía, en la mayoría de los casos lo conocía, pero no sabía que iban a dar ese juego tremendo delante de cámara, ¿no? Yo creo que yo veré, a lo mejor, hoy me ha dicho una crítica, a quien valoro, con la que nunca había hablado, me dice, tu película es una historia de amor. Perfecto, me encanta, ¿no? Y es posible que alguien con otras experiencias en la vida, pues no vea la historia de amor, pero verá otras cosas, ¿no? Imagínatele si... Debe ser dificilísimo para un director de ficción crear emociones. Para los documentalistas es mucho más fácil.
Sí, yo quería preguntar qué actividad pública está haciendo ahora Pascual Margal, si está haciendo alguna, si mantiene su oficina, su equipo, actos públicos o discursos. Y luego también quería saber en qué fase está la fundación, cuáles han sido los últimos pasos y los próximos que tiene en mente.
Pascual es... tiene su oficina, va cada día, suele ser puntual. Si pasa 2 días sin ir porque ha tenido que hacer un viaje o lo que sea, está preocupado porque, claro, si no voy yo, ¿qué pasará en la oficina? Luego en la oficina muchas veces no hace gran cosa, pero él va a la oficina. ¿En la oficina qué pasa? Pues en la oficina se reciben peticiones de todo tipo de cosas, de visitas, gente que le quiere ver, gente que le quiere hablar, propuestas, gente que le viene a pedir consejo, de todo. Entonces, claro, hay algunas cosas a las que se dijo que sí el año pasado y que ahora ya no podíamos decir que sí, y otras cosas que
¿qué podemos decir ahora que dentro de unos meses no podremos decir? El caso lo más, digamos, dificultoso es ponerse de acuerdo entre todos los que estamos al caso de su agenda para que, o sea, cada cual tiene un poco su campo para decidir qué puede hacer o qué no. Hace tres días en Barcelona hubo una polémica tonta a partir de una mala interpretación que hizo un periodista de La Vanguardia sobre una entrevista que le hicieron este verano. O sea, le hacen entrevistas. Y él hizo esa entrevista, y es una entrevista que simplemente le preguntan sobre qué pasará y él hace un pronóstico político. De eso ha salido una noticia como si él fuera un militante de Convergencia. Pues antes de que saliera la noticia, él había escrito un texto que intentó que saliera en el periódico, que no lo quisieron en el periódico.
¿En qué periódico?
El periódico.
En el periódico.
El periódico que sale allá en Cataluña. Y al día siguiente salió ese artículo. Y es un artículo que ha hecho él solo. Y es fantástico. Y empieza diciendo, parece que ahora todos quieren que yo sea de Convergencia. Y así sigue, se enrolla y dice, bueno, a mí, que me rasquen, yo, mi partido, yo no tengo que cambiar el voto. Pero la gente a veces, cuando se ponen en campaña electoral, pues no entienden que tú puedes hablar y ser amigo del señor Artur Mas, que eso quiera decir que tienes que votar por un partido que te ha hecho. Eso es lo máximo de política que puedo hablar hoy. Pero quería decir, es lo cuando me ha dicho qué cosas hace. Pues mira, hace dos días escribió un artículo estupendo, pero estupendo, muy bonito. Y luego otros días, porque esta enfermedad sube y baja, también. Otros días, pues va a una conferencia acompañado de alguna persona que está con él y le va a ayudar o lo que sea, y bueno, se salva gracias a que tiene el acompañante, porque ese día pues no le salen las ideas. O sea que está inestable, digamos, dentro de una bastante estabilidad general, digamos, ¿no? Así que yendo a jugar al ping-pong, tiene una serie de cosas concretas, va a buscar a los nietos al colegio, eso después del despacho. Si fuera horas de despacho, no iría. Y eso, y luego va a conferencias, vamos mucho al cine. Tiene que tener cosas en la agenda, lo necesita. Él siempre ha llevado una agenda con lo que ha de pasar ese día, y si tiene una hoja en blanco se pone muy nervioso. O sea que entre todos conseguimos que tenga cosas en la agenda, que las vaya haciendo, y así es. Bueno, creo que es tardísimo.
No, una más, vamos a aceptar una pregunta más y ya terminamos.
Sí, una última cuestión para Carlas. Comentabas que no entendías por qué te tenían que aplaudir a ti y sí a Pascual. A Pascual, sí que hemos entendido todos por qué hay que aplaudir a Pascual, porque hemos reconocido un personaje que tampoco lo conocíamos tan abiertamente así. Lo que hemos visto, evidentemente, se nos ha abierto un personaje maravilloso que nos has trasladado a través de la cámara, pero sí creo que había muchos aplausos que debieran de ser para ti también, porque yo creo que es la mejor película que has hecho hasta el momento. Y estabas hablando del tema de las entrevistas, de tener unos protagonistas muy carismáticos que te facilitaban el asunto, pero de alguna manera también es cierto que te facilitan el asunto, pero te has convertido realmente en un monstruo de la entrevista. O sea, porque desde Balseros, que ya apuntabas muchas maneras, hasta Norma de Septiembre, hasta ahora, puedes tener el material allí, pero tú eres capaz de poder dosificar y manejar unos tiempos que no todo el mundo tiene el talento, ¿no?, para hacerlo. La pregunta que te quería hacer era, las decisiones de todas estas líneas narrativas que hay, ¿no?, porque está pues la línea de Alzheimer, de la Fundación, la línea de la explicación con los expertos internacionales, la línea de la evolución de Pascal. ¿En qué momento decides hacer esta cosa realmente curiosa, que es juntar a todos los médicos en un plató de televisión y mantenerlo como otra línea narrativa, ¿no? ¿Por qué y por qué creíste que esa era la mejor forma de hacerlo?
Bueno, te agradezco muchísimo lo que has dicho y de verdad, que ya que has personificado, creo que la gente estaba aplaudiendo, si puedo decirlo, la calidad de la película. Y yo en todo caso lo podría tomar como tal, ¿no? Pero es que nosotros teníamos muy claro, todos los que estamos aquí, que teníamos que hacer una gran película. A lo mejor no sabemos qué significa una gran película, o cada uno, pero o hacíamos una gran película, como he dicho antes, o para qué coño nos metíamos en este proyecto, para qué molestábamos, teníamos derecho, no porque fuera una persona pública, sino porque era una persona y su entorno los que se estaban abriendo, ¿no? Yo creo que el aplauso, lo digo sinceramente, creo que va evidentemente a los productores, porque el público creo que entiende que detrás hay una superproducción en esta película. Estoy convencido que es un aplauso a toda la gente que habla, es un aplauso al director de fotografía, a los distintos cámaras, porque ha habido varios, hay escenas sin las cuales no sé si existiría esta película, y una es de un cámara, otra es de otro, pero hay un concepto de dirección de fotografía. Evidentemente hay una banda sonora, hay gente que se da cuenta que hay una gran música ahí detrás, y creo que esto es necesario. En el trabajo nuestro y en esta película, más que en ninguna, era necesario. Algo, tenía que haber un envoltorio de primerísima división. Y eso se ha ido desarrollando sobre la marcha, se ha ido inventando sobre la marcha, y por suerte pues no me han cortado las alas los productores, ¿no? Respecto, bueno, como he dicho antes, no existe la suma perfecta de casos para poder explicar el Alzheimer, y llegamos a la conclusión de que un solo protagonista y los secundarios, con perdón, que son super protas, que están a su alrededor, ¿no? Con lo cual, ¿cómo hacemos que la gente lo entienda? Cualquier película universal es local de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no es universal una película cuyo protagonista es un barcelonés? Pero aún así, ha de quedar claro que el drama suyo corre en paralelo a millones de dramas. Con lo cual, no solamente estaba la cosa esta coral de que en algún momento dado parte de los protocolos de detección de la enfermedad, o de la detección de que podría haber problemas más que de la enfermedad, como es el test básico que da título a la película, sino pues por ejemplo protocolos de otros protocolos, como por ejemplo las explicaciones de cómo va un ensayo clínico, etcétera. Eso fue una idea que yo creo que apareció bastante enseguida, que es, tenemos un solo protagonista, pero en algunas cosas, en aquello que es común a todo el mundo, vamos a ir a rodar. O sea, pues yo qué sé, quizá llevaríamos 4, 5, 6 meses rodando, y a la que vimos el camino que tomaba la película, ¿no? Yo digo que la película documental siempre es como un bebé que tú como mucho le puedes dar cachetitos en el culo para que no te desvíes hacia la izquierda o a la derecha, pero el bebé, y tú vas detrás como va la gente detrás de un bebé y te lleva hacia allá, ¿no? Y en un momento dado tuvimos una gran suerte, que es en este proceso de creación de la Fundación Pascual Maragall, ya ellos, yo creo que es una fundación que nace con la idea, y no puede ser de otra manera, estando Pascual Maragall detrás, de que sea algo, una vez más, de primerísima división, ¿no? Entonces, ya en este proceso de ir creando la fundación, convocaron en Barcelona a un think tank, a una reunión de sabios, para hablar, siempre con la idea de revolucionar lo que es la investigación. Invitaron a un montón de personas, number ones, y los íbamos a tener en Barcelona. Y para colmo, y también por suerte es un giro narrativo, al final de la película te das cuenta que no son gente caída del cielo, sino que es gente que ha tenido una lógica dentro de la cronología propia de la película, ¿no? Bueno, la idea, yo nunca había filmado con grúas ni cosas, y no tengo ni idea, por suerte hay mucha gente de entre productores y científicos de la imagen que se pusieron. Y yo creo que la apuesta ha funcionado, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que si repisamos los textos, tú sabes que incluso en el cine documental, esto es algo que algún día espero que cambie, el Ministerio de Cultura, bueno, no sé si es el Ministerio de Cultura, dime si me equivoco y si me lío.
Yo te lo digo antes de que empiece.
No, pero nos piden que escribamos el guión.
Ah, bueno, sí.
Para recibir subvenciones hemos de escribir el guión. ¿Tú te imaginas? O sea, yo no sé si se van a dar un beso por la derecha o por la izquierda, ¿no? Y, bueno, pues hay que hacer un guión, que a veces es verdad que sirve, más o menos para saber hacia dónde vas, pero... Y ahí yo ya creo que definí la película, ya existía la idea de que fuera como una novela que tú vas leyendo, que te atrapa, que tiene su cronología propia, y que de vez en cuando en esa novela, imagínate una novela que de vez en cuando hubiera un asterisco o un numerito y un pie de página, intentando que no se pierda la magia de la novela, tú puedas irte abajo un ratito y decir, científico dice que XYZ23pi, y volver a la novela rápidamente, ¿no? O sea, eso sí que ya estaba en el origen. La forma de realizarlo, bueno, ya que tenía que ser un paréntesis dentro de la novela, que fuera lo más paréntesis posible, ¿no? En cuanto a realización.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.
Gracias.